Se dice que un texto apocalíptico es aquel que pretende dar respuestas a enigmas mayoritariamente referidos al fin del mundo. Desde tiempos ancestrales se creía que el único apocalipsis que existía era el escrito por Juan, el libro que cierra la colección de textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, tras arduas investigaciones y con el paso de los siglos, se han ido descubriendo nuevos textos de carácter profético y catastrófico. Estos no solo de condición cristiana, sino también judía y gnóstica, quedan descritos con sumo detalle en el último libro de Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Los Apocalipsis es una clasificación de los distintos textos apocalípticos de todos los tiempos, en total nada más y nada menos que 45. De todos ellos y de todo el simbolismo que esconden estos proféticos textos hablaremos con su autor, Antonio Piñero. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Pues nada, bien hallado. Encantado de estar aquí con vosotros.
Eres muy amable y nosotros de que nos hagas esa compañía, eterna compañía, porque no solamente te escucharemos hoy, sino que podemos seguir leyéndote en todos tus libros, que son francamente buenos. Felicidades.
Bueno, gracias.
Antonio, hablemos de Apocalipsis. ¿En sí qué significa Apocalipsis?
Pues es un vocablo griego y significa simplemente desvelación.
Desvelación.
Desvelación, quitar un velo. Uh-huh. Es decir, revelar algo. Y normalmente se puede revelar antiguamente, pues, desde la cabeza, que se quita un sombrero o se quita el velo a las mujeres o se la quitan ellas, o un secreto de alcoba, cualquier cosa. Así se empleaba en la antigüedad. Ahora bien, como en el cristianismo el comienzo del Apocalipsis, lo decías tú antes, el conocido, empieza así, revelación de Jesucristo, pues ya quedó como título, digamos, de un género literario.
Porque como decíamos antes, Antonio, se ha creído que solamente existe un texto apocalíptico, el redactado por Juan, ¿no? ¿Por qué se tiene la creencia de la existencia de este único texto? Y ahora, a sabiendas de tu lectura, nos damos cuenta que no solamente ha existido este, sino que hay más de 45 textos.
Pues sí, tienes razón. Yo he puesto 45, pero también teníamos limitaciones desde el punto de vista de que el libro saliera manejable por precio, etcétera, y podía haber producido, es decir, presentado, perdón, algunos libros más que son de ese género. Pero me preguntas directamente ¿por qué? Bueno, pues porque los cristianos están acostumbrados prácticamente solo, en todo caso, y no muchos, a leer el Nuevo Testamento, y ahí no hay más que un Apocalipsis. En el año 190 al 200... estuvo a punto de entrar dentro del Nuevo Testamento otro Apocalipsis que es de Pedro, y yo lo presento aquí en este libro, pero fue finalmente rechazado porque las iglesias pensaron que no era de Pedro, sino que era de un individuo que había utilizado su nombre. Y luego la gente no conoce o está como muy poco acostumbrado a meterse dentro de una literatura enorme que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, uh-huh, y que para mí es importantísima, porque es como el caldo de cultivo en donde nace el cristianismo. Esto habría que explicarlo. Uh-huh. Y resulta que en esa colección de apócrifos, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, digamos, una gran masa son Apocalipsis. Y en parte ya, pues como en la facultad, estamos publicando esa serie de apócrifos del Antiguo Testamento y tenemos otro que hemos entregado a la editorial Cristiandad, pero que todavía no ha salido, pues yo tenía en mi ordenador un montón de ellos y entonces pues se me ocurrió, pues vamos a presentar al público pues estos textos porque algunos son bellísimos, porque cuentan cosas no solamente del final, sino del destino de los pecadores, de lo que le va a pasar a las almas, de las maldiciones si los hombres son malos, de lo que puede hacer Dios, de también del paraíso, del mundo futuro aquí en la tierra. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues yo creo que a la gente le puede interesar el leer estos textos, y así salió.
Porque, Antonio, ¿tú crees que algún día la Iglesia permitirá que estos, entre comillas, apócrifos, estos otros apocalipsis, podrían estar incluidos también en el Nuevo Testamento?
No, Eso yo no lo creo, y no es que la Iglesia lo permita, sino que, bueno, primero que algunos no podrían entrar dentro del Nuevo Testamento porque son claramente judíos, son anteriores desde el siglo III antes de Cristo, es decir, son puramente judíos y anteriores al nacimiento del cristianismo. Pero los otros, que son cristianos, que forman una buena parte también del libro, quizás un tercio, pues yo creo que no entrarán. Y eso por una razón, yo creo que bastante sencilla. La formación de una lista de escritos sagrados dentro del cristianismo es un hecho histórico. Eso ocurrió una vez, estuvieron las iglesias de acuerdo, y la historia no puede volverse atrás. Parece muy difícil que ahora se reúnan todas las iglesias, porque hay que tener en cuenta que no podría hacerlo solo, decimos, la iglesia católica, pero es que resulta que hay muchas confesiones protestantes que son muy importantes,
claro,
que hay los ortodoxos que son también muy importantes dentro del cristianismo y que son un buen montón de número. Para modificar el canon habría que poner de acuerdo a ese montón de iglesias. Si no, sería el canon de una iglesia solo, por ejemplo, la católica, la ortodoxa, alguna confesión luterana, por ejemplo, y yo creo que tendría poco sentido.
Claro.
Así que yo creo que estos textos valen más bien los que son judíos, anteriores al cristianismo, para explicarnos en qué ambiente teológico, en qué ambiente espiritual se forma el cristianismo. Y los que son cristianos valen también, pues, para ver cómo el pueblo complementa el Apocalipsis de Juan, cómo lo imita, cómo crea otros, cómo hace también legendariamente otros apocalipsis dentro de los gnósticos, que si quieres hablamos de eso, que es bastante complicado, pero que se puede explicar, ¿no?
Sí, sí.
Pues para expresar, digamos, una teología especial que tenía este Jesús revelador. Y entonces, pues realmente quedan fuera, ¿no?
Antonio, la época del oscurantismo, la época del medievo ya pasó hace años, gracias a Dios, y uno piensa, bueno, cuanto más conozcamos la figura del Cristo, cuanto más conozcamos la figura de Jesús, cuanto más información tengamos de ese pasado histórico, bíblico, pues eso acrecenta de alguna manera la fe, el poder del conocimiento, y en función a ese conocimiento pues querer con más ahínco sobre algunas verdades. Pero por otra parte hay personas que pueden pensar, corpúsculos que a lo mejor entienden que esa comunicación pues no debe ser leída, no debe ser entendida como tal, sino como algo como anecdatorio, algo que está ahí aparte de, es algo adicional a. Uno piensa desde tu taller particular, Antonio, como catedrático, como historiador, ¿estamos preparados para asumir desde el punto de fe, desde el punto de la fe, este conocimiento?
Pues probablemente no. Yo creo que tú haces la pregunta ya sabiendo un poquito la respuesta. Probablemente no. Ahora bien, si nos quedamos ahí, pues no avanzaríamos un paso. Yo no soy ningún teólogo, sino soy un profesor de universidad y me dedico pues a la lengua y literatura del cristianismo primitivo, como podría haberme dedicado, por ejemplo, a Homero si la vida me hubiera orientado por otro sitio. Solo que me ha parecido que esta literatura del cristianismo es interesantísima. Pues bien, creo que una de las misiones que tenemos en la universidad es hacer historia antigua para que, de verdad, en lo posible, ese mundo que tú dices del comienzo, que puede valer si profundizamos a unos para aumentar la fe, a otros quizás pues para tambalearla, pues lo que sí podemos hacer es intentar que reluzca la verdad. Es decir, la historia antigua, es el lema de un libro que publiqué antes que este, que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento, y donde yo digo, miren, señores, así, al principio, en la introducción, les digo, yo no digo nada más que lo que creo que en historia antigua fue esto y esto y esto sobre los escritos del Nuevo Testamento, y que hay que entenderlos así. Primero entender, y una vez que hemos entendido, y una vez que sabemos, bueno, pues luego tomaremos una decisión personal. Es decir, que admito que esa disyuntiva, y a mí me han criticado muchas veces. Hay alguno que dice que ya que tengo un afán historicista tan tremendo, pues que yo, como si tuviera una agenda oculta de minar los orígenes del cristianismo y poner bombas allí por debajo de las creencias y tal, y es totalmente erróneo. Yo, de verdad, sinceramente, creo que intento ser la mar de honesto, lo único que intento es presentar con los medios modestos de la historia antigua y de la filología aquello que es nuestro patrimonio, y en concreto el Nuevo Testamento y toda esta literatura.
Porque
y
tú
si
crees...
luego alguno pues le fastidia, eso ya de verdad no es mi asunto.
¿Tú crees que alguna vez ciencia y creencia se darán la mano, Antonio?
Yo creo que no. Sinceramente, a tenor de la sinceridad con la que estamos hablando, lo veo muy difícil. Y eso que hay algunos intentos modernos, cuando sabes que se habla pues de esa lógica difusa que está en el fondo del cosmos, de esas partículas elementales que están sujetas a unas reglas misteriosas, por otra parte, de la unidad existencial del cosmos, de cómo está perfectamente ordenado, de cómo tiende un fin. Sí, todo eso ya sé que puede dar, digamos, la mano a la larga para mucha gente, pues la mano para la creencia. Pero bueno, estamos en un país católico. Una cosa es decir, bueno, estos argumentos de la física más profunda me pueden llevar a creer en un Dios de alguna manera que controla el universo, o un primer principio, no sé si personal o no, no lo sé. Y otra cosa es decir, la ciencia me va a llevar de la mano para aceptar, digamos, una religión que es histórica y que es el producto de un mundo muy especial, que es el del siglo I, que es el cristianismo. Y realmente el cristianismo lo que ocurre es que tiene como un ropaje mítico que es muy difícil que vaya de mano de la ciencia. Esta es mi modesta opinión, y yo sé que algunos pues empezarán ya a preparar la hoguera para quemarme, pero creo que sinceramente debemos decirlo así.
Antonio, antes hablabas de los textos apócrifos. Entiendo que esos textos ya revelados, o mejor dicho, encontrados y estudiados, deberían de ser tratados, leídos, explicados, no solamente en las universidades, sino ya en cualquier punto de reunión donde se explique el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como la Biblia, porque son textos que nos hablan de una figura emblemática y de su entorno, ¿no? Antes hablamos del Apocalipsis, decías que Apocalipsis en sí significa desvelación. Quiero entender entonces que el Apocalipsis en sí es un texto apócrifo desvelado.
No, el Apocalipsis de Juan no. Sinceramente no creo. A no ser que tu pregunta sea muy profunda y me digas o vayas buscando la etimología de apócrifo. Hay que tener en cuenta que apócrifo al principio quiere decir algo que se oculta un poco porque es demasiado precioso.
Ahí voy.
Demasiado bueno para que caiga en manos de gente no iniciada. Pero si es tal como lo entiende la gente, el Apocalipsis de Juan, a mí me parece que tal como se presenta en el Nuevo Testamento, no es más que una especie de escritura fiel de unas revelaciones divinas que tuvo el presbítero Juan. No sabemos quién es. O sea que en ese sentido no lo creo. Pero yo quiero a nuestra audiencia hacerle caer en la cuenta de una cosa increíblemente buena que has dicho y que yo llevo un montón de años diciendo y que no hacen mucho caso. Tú has dicho, si es que te he entendido muy bien, que se deberían de estudiar estos textos apócrifos no solamente en las universidades, el pueblo, etcétera. Bueno, pues yo uniendo no solamente los apócrifos del Nuevo Testamento, sino los del Antiguo, siempre he dicho que son tan importantes para comprender el cristianismo primitivo que en las universidades, por supuesto, donde se estudie historia de las religiones, pero más en las universidades eclesiásticas, lo mismo que hay una asignatura de Antiguo Testamento, hay otra asignatura de interpretación o exégesis del Nuevo Testamento, debería de haber una asignatura de apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo, porque realmente nos dicen mucho de los orígenes del cristianismo. Pues bien, todavía no nos, ni a ti, que creo que has lanzado esa idea, si te he entendido bien, repito,
sí.
Ni a mí tampoco nos han hecho caso, y esa asignatura obligatoria, entre comillas, es todavía no existe.
Una lástima, Antonio. En cualquier caso, la percepción que tenemos todos de lo que es la palabra apocalipsis, ¿no? De alguna manera sobreviene pues al miedo, ¿no? A la desesperación, al final de los tiempos, ¿no? A ese monstruo con un montón de cabezas que surgirá del fondo de los mares y aparecerá en la colina, en las siete colinas, en la ciudad de las siete colinas, que evidentemente va a ser Roma,
sí.
Y que a todos nos da miedo. Hay que tenerle miedo al Apocalipsis en sí, porque ¿qué debe poseer un texto para ser considerado apocalíptico?
Bueno, todo lo contrario, eso es una doble pregunta. Yo diría que el Apocalipsis de Juan es la gran literatura de consuelo del Nuevo Testamento. Es decir, puede describir la gran pelea final, ¿no? Pero realmente, al describir ese fin del mundo y cómo hay una catástrofe tremenda que se repite una y otra vez, hay que tener en cuenta además que el Apocalipsis de Juan, y esto lo explico también bastante bien en ese libro que te decía antes, de guía para entender el Nuevo Testamento, pues el Apocalipsis de Juan, como te digo, repite tres veces las mismas cosas. Y claro, da una opresión, un sentido de opresión y de angustia. Pero hay que tener en cuenta que esa opresión y angustia cae solamente sobre los malos. Los buenos, los cristianos, los fieles al Cordero, los fieles a Jesús, esa gente, según el mensaje del Apocalipsis, triunfarán. Y triunfarán prontísimo. Y además el Apocalipsis de Juan tiene en el capítulo 19 y 20, ya al final, una idea que luego la Iglesia Católica la ha dejado un poco de lado, y las otras iglesias también, y que lo interpreta simbólicamente, y es el reino de los mil años, el milenio famoso, que es que después de una primera gran batalla entre el Cordero, Jesús, y Satanás, vendrán los justos que ya hayan muerto, resucitarán, los justos que estén vivos, pues seguirán vivos, y reinarán con Cristo mil años en una tierra llena de bendiciones. Y maravilloso, y luego vendrá otra batalla en la que Satanás quedará totalmente arrasado y destruido, y finalmente la suerte de los justos es tan espléndida, tan maravillosa, vivirán en una ciudad tan fantástica, la nueva Jerusalén, la nueva tierra, que realmente yo creo que hay que quitar, como te digo, totalmente del imaginario cristiano el terror, porque es literatura de pura consolación, consuelo.
En tu libro Los Apocalipsis, de la editorial EDAP, se puede disfrutar de 45 textos apocalípticos en español, escritos desde la perspectiva gnóstica, cristiana y judía, lo decíamos antes. El primer texto apocalíptico de la historia de la humanidad, Antonio, fue el primer libro de Enoch, el libro judío primero de Enoch, ¿o no?
Sí, estamos de acuerdo, quienes hemos estudiado eso, que ahí está dentro un apocalipsis, que es el libro de los vigilantes. Bueno, hay que decirle a la gente que nosotros editamos el libro primero de Enoch, así normalmente, y con ese título, pero el libro primero de Enoch es un cajón desastre. Ahí se han metido como mínimo 5 o 6 libros antiguos. Y esos libros antiguos, como una epístola de Noé, un apocalipsis de las semanas, un libro de los vigilantes, es decir, de aquellos ángeles que aunque están en el cielo, están tan relativamente encima de la tierra que están mirando, digamos, como en un tendido de barrera, por decirlo en un símil así taurino, ¿no? Están mirando a la tierra y están vigilando, pero son ángeles, ¿no? Pues bien, ese libro de Enoch ciertamente tiene textos antiquísimos. Y dirá la gente, bueno, ¿y qué dice el primer apocalipsis? Bueno, pues el primer apocalipsis, el libro de los vigilantes, lo único que se ha perdido, pero sí que tenemos un fragmento bastante importante, y lo único que cuenta es cómo realmente esos ángeles cayeron, cuenta la historia más o menos del diablo y de los ángeles malos, cómo luego se dedicaron a hacer daño por la tierra y cómo enseñaron a todos los hombres las cosas perversas, incluso algunos de esos ángeles que controlan los astros y los planetas, pues los hacen desviarse de su curso, etcétera, y lo que promueve es este apocalipsis, pues una especie de rebelión de los hombres contra esos demonios en pro de Dios y cumplir la ley de Dios. Hay que tener en cuenta que estamos en un ambiente judío y del siglo III antes de Cristo, cumplir por encima la ley, de tal modo que nos liberaremos de estos demonios malvados. Eso es más o menos lo que dice. El mensaje es sustancialmente el mismo.
Bien, pues el mensaje que esta noche me gustaría que quedara ahí reflejado en antena a través de todas las emisoras de Punto Radio en España, y gracias a este espacio de Radio Luces en la Oscuridad, y en concreto a este nuestro personaje en cuestión, Antonio Piñero, como digo, autor de su última obra, Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos, apócrifos, judíos, cristianos y gnósticos, de Antonio Piñero, de la editorial EDAF. Un libro que, a buen seguro, a cualquier conocedor o no bregado en estos temas, pero sí en ese en ese mundo cabalístico, buscando los senderos, esos caminos de Dios que le lleven a la profundidad espiritual, van a encontrar seguro que una luz más que resplandeciente para encontrar un camino a esos misterios que están todavía por resolver.
Pedro, Antonio, ¿te puedo decir una cosa?
Faltaría más.
Pues es que resulta que efectivamente este libro que tú has dicho es el último, pero hasta hace una semana o dos, porque es que resulta de sacar un libro que yo creo que le puede interesar a la gente, que se llama Jesús, la vida oculta según los evangelios rechazados por la Iglesia, del editorial Esquilo, aquí en España. Y resulta que ese libro también complementa un tanto esos senderos que tú dices. Este es un libro antiguo, yo lo escribí hace 13 años, pero ahora lo he reformado totalmente, lo he ampliado, le he añadido partes y se ha sacado, digamos, en otra editorial con otro título y va por ahí, por lo que tú dices, pero ya de los apócrifos, no apocalípticos, sino solamente de los de la vida de Jesús.
Bien, pues,
y puede interesar a la gente también, porque ahí yo le hago, por ejemplo, un resumen de ese Jesús increíblemente misterioso, que es el Jesús gnóstico, ¿no?
Sí,
y
sí,
que es tan difícil de entender. Pero, en fin, perdona si te he lanzado esta cuña, pero es que realmente debería, yo tenía que decirlo porque no era mi última obra.
Estás en tu casa y entre tus amigos, o sea que estaré encantado de entrevistarte nuevamente con este tu libro de Jesús también.
Oye,
lanzado
pues,
al mercado.
Tienes que pedir la editorial Esquilo que te lo mande.
Pues venga, a ver si me lo envían.
Muy bien.
Antonio, un abrazo muy fuerte, pues, que tengas muchos éxitos.
Muy bien, muchas gracias.
A ti por estar con nosotros, por tu comprensión y por tus informaciones. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Antonio. Decía Madre Teresa de Calcuta, decía que cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor, y sobre el amor nosotros hacemos camino y sendero.
Luces en la oscuridad.